que concurriera de manera decidida en su redacción, en su elaboración, el Papa Benedicto XVI. Hablamos de la conciencia en este último tiempo, en nuestras catequesis. Le hemos dedicado el tiempo suficiente a esta reflexión. En la cuarta parte hablábamos de los juicios erróneos. En síntesis, y a partir del número 1795, hemos dicho que la conciencia es el núcleo más secreto, es el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella, dice la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Es el sagrario íntimo del hombre. Es, por ende, el lugar donde se, diríamos, se juegan las intenciones del ser humano, la verdad del hombre como tal, y por ende esta actitud, esta verdad, pues supone que el hombre no puede mentirse a sí mismo. Él sabe lo que hace. Podrá equivocarse, pero en definitiva él sabe que qué es lo que es y qué es lo que él quiere. La intencionalidad está ahí en lo más íntimo de la conciencia. La conciencia, al definirla el catecismo y el propio Concilio Vaticano II como el sagrario del hombre, el aspecto más secreto, nos exige una gran delicadeza hacia el ser humano. Este es un número que muestra la madurez de esta doctrina, porque nos es muy fácil, y en eso caemos frecuentísimamente, juzgar a los demás, pero no sabemos lo que hay adentro. Ni podemos tampoco violentar al ser humano para que nos diga lo que lleva adentro. Nuestro Señor Jesucristo sí sabía, por su sabiduría extraordinaria, qué era lo que había dentro del corazón. Y este es el lugar donde la voz de Dios resuena en lo más íntimo de ella. Diríamos que en ese sentido la conciencia vista desde el punto de vista cristiano es fundamental, porque es el lugar donde Dios habla a la criatura, donde la criatura percibe la voz de Dios, no de una manera clara en el sentido de una voz al estilo de la voz humana, pero sí en el actuar. Nos está diciendo cómo actuar, cómo comportarnos, cómo dirigir nuestra conducta. Y entonces es la voz de Dios escrita en el corazón del hombre, en el corazón. Por eso es el núcleo más secreto. Y allí en ese núcleo está Dios hablando, ¿no? Es su voz la que se deja oír en el individuo, en la persona humana. Por eso al mismo tiempo la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la calidad moral de un acto concreto. Es voz de Dios, pero a su vez es un juicio que valora lo bueno, lo malo, lo conveniente, lo inconveniente. Y por ende es, dijéramos, un faro que ilumina los actos concretos del ser humano, que le dice al ser humano si actúa bien o está actuando mal. Por eso la voz de Dios siempre incitará, moverá hacia lo que es bueno, justo, razonable, hacia lo que es conveniente. Entonces, por eso todo ser humano normal, lógicamente con una actividad mental normal, es capaz de reconocer la calidad moral de un acto concreto, de reconocer si el acto es bueno, si es malo, si es conveniente, si es inconveniente. Por eso, para el hombre que ha cometido el mal, el veredicto de su conciencia constituye una garantía de conversión y de esperanza. Le invita Dios a actuar bien. Y si la persona actúa mal, la persona sabe que está actuando mal, pero no solo recibe la condena de la conciencia, sino que además es llamado a una conversión, a un cambio de modo de ser, de conducta. Y entonces es la conciencia permanentemente también nos está reclamando a la conversión, al buen obrar, a la esperanza. Por eso una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. Siempre tiende al bien. La conciencia nunca nos va a invitar a hacer el mal. Iría contra la naturaleza misma y contra el individuo, contra la persona. Por ende, una de las tareas más importantes es la de la formación de la conciencia. Aprender a escuchar la voz de la conciencia. Conciencia que por muchos es negada. Se declara inexistente y sin embargo, ella es la que resuena en lo íntimo. Todo el mundo la experimenta, aunque diga que no. Todo el mundo la siente. Y entonces, en ese sentido, es una garantía para que actuemos correctamente frente a todas las determinaciones que debemos tomar cada día. Por ejemplo, la conciencia le dice a usted, gane lo que es correcto, no robe. La conciencia en este caso está en concordancia con los mandamientos de la ley de Dios. La conciencia nos advierte que matar es un delito, que intentar el suicidio es un delito, que actuar contra otra persona en cualquier sentido es malo. Ella no lo advierte, no lo dice. Lo que pasa es que no la escuchamos, no le damos mientes, no le damos el valor que se necesita. Por eso es importante una formación de la conciencia para que actuemos de manera veraz, para que los juicios que hagamos los hagamos razonablemente, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. Y entonces la conciencia no se deja sobornar. Nos sobornarán a nosotros, pero la conciencia no se deja sobornar. Porque la conciencia siempre actúa según el bien y no se acomoda ella, nos acomodamos nosotros. Aunque sí la podemos engañar, en el sentido que podemos convencernos de nuestros propios errores, de las mentiras propias. Y entonces, como que la acallamos, la disimulamos, le ponemos, no sé, un disfraz, la encerramos, pero ella sigue ahí. Ante una decisión moral, por ende, la conciencia puede formar un juicio recto de acuerdo con la razón y la ley divina, al contrario, puede formular un juicio erróneo que se aleja de ella. Por eso el ser humano debe obedecer siempre al juicio cierto de su conciencia. Decíamos que es por eso importante, fundamental, educar a los niños en la recta conciencia, en el recto obrar. Es necesario hablarles de la conciencia. Benedicto XVI lo dijo recientemente, que los jóvenes de hoy no recibían instrucción alguna, no pensaban en la justicia divina y por eso no les importa actuar de un modo o de otro. Y para él esta pérdida de la conciencia en los jóvenes de hoy es lamentable, es crítica. Luego decíamos que la Divina Palabra, la Sagrada Escritura en todos sus textos, es una luz para nuestros pasos, para nuestra conciencia. Por ende, es necesario que la asimilemos en la fe y la pongamos en práctica para formar una recta conciencia moral. Esto, diríamos, es lo que podemos decir en síntesis de lo que hemos estudiado sobre este tema fundamental de la moral cristiana y que el catecismo recoge con exactitud en la tercera parte de su exposición. Luego entramos ya en otro artículo. Vamos a hablar en el artículo séptimo de las virtudes. Este es el artículo séptimo del capítulo primero, que habla de la dignidad de la persona humana en la tercera parte del catecismo. Este es otro tratado, el tratado de virtudes. Es un tratado de teología. Y lo estudiamos quienes nos preparamos al ministerio sacerdotal y quienes profundizan en las ciencias teológicas, este tratado de virtudes. Yo tuve un profesor excelente en ese campo, el padre Bonifacio Onix, en la Universidad de San Juan de Letrán, quien nos hizo toda esta tarea del tratado de virtudes. Y sobre las virtudes vamos a comenzar entonces a hablar a partir de este momento. Ya hemos dejado el tema de la conciencia, tema sobre el que tenemos que volver. Todos estos elementos de la moral no son para estudiarlos una sola vez, sino para confrontarlos con nuestra propia vida. De tal manera que son de aplicación práctica. Sería conveniente un regreso periódico a estos puntos que nos iluminan el deber ser, el deber actuar. Entonces, a partir de este momento, nos vamos a fijar en las virtudes cristianas que el Catecismo expone muy bien desde el número 1803 hasta el número 1845. Son prácticamente 42 artículos muy importantes sobre el Tratado de las Virtudes. Entonces, comienza diciéndonos el número 1803 que todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta, dirá el apóstol Pablo a la comunidad de Filipos en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, versículo 8. Lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, debemos considerarlo siempre. Entonces, la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios, dice San Gregorio de Nisa en De Beatitudinibus Horatio Primera. Entonces, este tratado de virtudes prosigue, complementa todo el argumento sobre la conciencia. Las virtudes, en esencia, las define el catecismo como aquellas cualidades que defienden lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, honorable. Todo lo que sea virtuoso es precisamente lo que califica una buena conciencia. Entonces, la virtud nos lleva siempre a buscar el bien propio, el bien de los demás. La virtud nos lleva a hacer actos buenos, de caridad. Y con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, entonces, extender, ¿no?, al bien. La persona tiende al bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Y es una dinámica, una actitud que nos asemeja a Dios, quien siempre busca el bien, quien siempre nos tiende, nos lleva por el camino de las acciones de la vida santa y por ende virtuosa, dirá San Gregorio de Nisa. Las virtudes entonces, las virtudes son, o las podemos calificar en virtudes humanas, y luego las podremos también calificar como las virtudes divinas, ¿no? Porque las virtudes nos llevan a participar del estilo, del modo de ser de Dios, quien siempre actúa en virtud, quien siempre nos dirige a la práctica del bien. Y entre estas van a descollar las virtudes teologales y las virtudes cardinales, de las que hablaremos también en esta parte del catecismo. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar a hablar de las virtudes humanas. Bien, entonces en la primera parte trataremos de las virtudes humanas. El número 1804 del Catecismo nos recuerda que las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan felicidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Y las virtudes morales se adquieren mediante la fuerza humana. Son el fruto y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. En este caso, es importante, queridos oyentes, distinguir entre las virtudes cardinales y las teologales. Las virtudes cardinales, diríamos que, con el concurso de la gracia divina, el hombre las alcanza por su propio mérito, por su propio esfuerzo. Mientras que las virtudes teologales las concede Dios, hay que suplicarlas a Dios. Entonces, cuando hablamos de virtudes humanas, son actitudes, son modos de comportamiento. Y en este caso, modos constantes, estables, que nos llevan a regular nuestros actos para actuar conforme al bien, que ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Por ende, estas virtudes las debemos ejercitar también nosotros, pues con la gracia de Dios. siempre suplicando la gracia divina. Dan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. Entonces es en sustancia la práctica libre del bien. No porque nos lo impongan, no porque debamos ejercerlos con temor, sino porque sabemos que son convenientes, que se acomodan a la voluntad de Dios. Y por ende, buscar estas virtudes será siempre de inmenso provecho, de gran estabilidad. El hombre virtuoso termina siendo una persona. Serena, tranquila, una persona bondadosa que siempre tiende a practicar el bien con los demás. Esto es muy importante, de suerte que estas virtudes humanas es lo que, o son las que califican a una persona cristiana, en este caso, a alguien que actúa siempre buscando el bien. Lamentablemente nos estamos moviendo en un mundo en el que muy a menudo estamos tendiendo a hacer el mal, a aprovecharnos. Pasamos la mayor parte de nuestra vida pensando en cómo lograr de manera egoísta nuestro propio bien sin pensar en el bien de Dios. Y entonces se actúa de manera contraria y siempre se pagará un precio por eso. Mientras que el hombre virtuoso al practicar el bien siempre tendrá una vida serena. Entonces, estas virtudes hay que cultivarlas. Dependen mucho de nuestro modo de ser, de nuestro esfuerzo. Y siempre debemos tender, porque esto es lo que nos hace felices, a lo que es moralmente bueno. Y es curioso, cuando actuamos el bien, siempre nos ajustamos al estilo de Dios, que es amor y solo amor. Y por ende, las virtudes deben moverse en este campo del amor, como Dios se entrega plena y generosamente a la criatura. Del mismo modo, la criatura debe entregarse plenamente a Dios y a sus hermanos. Y en ese sentido, hablamos de virtudes humanas. Ya decíamos que son las virtudes cardinales, las virtudes teologales, como las define la Iglesia Católica. Hablemos de las virtudes cardinales. Dice el Catecismo en el número 1805. Cuatro virtudes desempeñan un papel fundamental. Por eso se las llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Esas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la esperanza. Amas la justicia. Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ellas enseñan la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Ya vienen descritas incluso en el Antiguo Testamento, en el capítulo octavo del libro de la sabiduría, versículo séptimo. De ella se habla específicamente en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura. Bajo otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes, no solo en este texto, sino en otros pasajes de la Sagrada Escritura. Entonces, se les llama cardinales, como los puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, oriente y occidente. Pues estas virtudes cardinales comprenden los comportamientos, todos los comportamientos del ser humano, ¿no? La justicia, la templanza, la fortaleza y la prudencia. Y entonces, estas virtudes son deseadas vivamente por Dios en la criatura, y así nos lo hace saber a través de la divina palabra. Hablemos entonces de cada una de estas virtudes cardinales.
Nos habla el catecismo en el número 1806 de la prudencia. Esta es una virtud que deberíamos cultivar y mucho, que a menudo nos hace tanta falta. Somos precipitados. No nos detenemos suficientemente para medir el alcance de nuestros gestos, de las palabras, de las acciones. No las medimos. Y entonces, a veces los efectos son muy negativos. Hablemos de la prudencia. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 14, versículo 15, el hombre cauto medita sus pasos. Pedro nos dice en su primera carta en el capítulo 4, versículo 7, sed sensatos y sobrios para daros a la oración. La oración, y en esto tiene razón Pedro, está muy unida a la virtud cardinal de la prudencia. Si podríamos decir, si oramos muy poco, somos muy imprudentes. Y si oramos mucho, nos volvemos mucho más prudentes. El hombre cauto medita sus pasos. La precipitud trae dolores de cabeza por montones. A veces tomamos decisiones por caprichos y no por conveniencia. Y todo eso se paga. Y este es uno de los juegos de la sociedad de consumo, llevar al hombre a no ser prudente, a invertir, a actuar. Y entonces, por eso mismo, es el hombre fácilmente manipulable, fácilmente llevado a actuar de manera imprudente. Y en muchas otras determinaciones, por ejemplo, en el amor, en el sentimiento, somos muy imprudentes. Por eso dispone la prudencia a la razón práctica para meditar, para discernir en todas las circunstancias, para discernir en todas las circunstancias lo que es bueno, lo que es conveniente. Y no solo eso, sino que muestra los medios para realizarlo. No se queda solo en tratar de mirar si es conveniente o no una acción, sino si tenemos los medios. El hombre, entonces, cauto, sabe que la prudencia es la regla recta de la acción. Así lo escribe Santo Tomás en la Suma Teológica, en la segunda secunde, en la cuestión 47. Dice puntualmente, la prudencia es la regla recta de la acción. Y lo dice siguiendo a Aristóteles, ya Aristóteles lo había enseñado. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Claro, a veces existen personas que aparentemente son muy prudentes, pero que nunca proceden, que están como escondidas ahí, en el temor, en el miedo, en la timidez. Esto no es la prudencia, porque a veces también la prudencia nos mueve a tener que actuar. Entonces, es contrario a una actitud de temor que nos paraliza. Y a veces nos mueve a tener que actuar más allá de la doblez, de la disimulación. Y esto sí que es difícil. Tendemos mucho a la disimulación, a la doblez. Por eso es llamada la prudencia auriga virtutum. O auriga virtutum quiere decir que es el jinete que lleva la vida de la rienda, de tal manera que siempre tiende a actuar bien. Y por eso conduce las otras virtudes indicándoles la regla y la medida. Por ende, la prudencia es la guía directa que se rige por el juicio de la conciencia. Entonces notemos cómo la conciencia interviene en la prudencia, claro. Porque si la conciencia nos dicta el deber ser, el tender al bien, la prudencia, que en este caso es llamada la regla y la medida, mira si eso que se va a hacer efectivamente contribuye al bien. Es bueno, es caritativo, es bondadoso, es conveniente. Entonces aquí la conciencia juega un papel muy importante. Entonces el hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Y gracias a esta virtud, entonces aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre y el mal que debemos evitar. Muy interesante. Si ejercitáramos esto con frecuencia, tendríamos menos dolores, menos sufrimiento, menos inconvenientes. Claro, se trata de sopesar desde lo que la conciencia nos dice nuestros actos. Y se trata de determinar con prudencia. Yo creo que aquí es importante también abrirnos a la gracia divina. Necesitamos de el dialogar precisamente con el Señor. Es la virtud de la prudencia está muy unida a la oración, porque es la súplica que hacemos permanentemente de la acción del Espíritu Santo en nosotros para que no nos deje equivocar. Es el deseo de obrar siempre con recta intención. No es obrar, como se dice habitualmente, a la loca, de manera descuidada. Se trata entonces de pedir a Dios, de anhelar siempre practicar el bien como debe ser. Según los principios morales, debemos movernos en cada caso particular. Esto que voy a hacer es conveniente, es justo, bueno, ya hablaremos de la justicia en otro momento, es lo que se acomoda al bien personal, al bien del prójimo. Entonces, es una aplicación en sustancia de los principios morales a los casos particulares. En cada caso, si yo voy a hacer ahora, después de enseñar el catecismo, un negocio, conviene que lo haga. Y si conviene, ¿cómo debo hacerlo? En todos los aspectos estamos llenos de determinaciones. Permanentemente nos estamos determinando por algo o por alguien. Y permanentemente necesitamos de este juicio sereno, profundo, para evitar en lo posible el error. Y miren que por imprudencia se pagan los errores de una manera bastante, bastante onerosa. Y a veces se pagan a lo largo de la vida. Vamos a pedir entonces al Señor esta virtud de la prudencia, la primera virtud cardinal, y ya en otras catequesis hablaremos de las restantes virtudes cardinales. ¿Qué les parece a ustedes? Nuestro teléfono es este, 746-0091.
Thank you.
esperando.
Sí, buenos días.
Sí, mucho gusto. ¿Con quién tengo el agrado?
Padre, con Marta. Padrecito, muy interesante el tema porque, pues, como seres humanos, gracias a Dios, tenemos un mandato divino y cómo con nuestra conciencia podemos elegir el bien o el mal. He estado pensando que ahorita, con tantas presiones políticas, económicas y de toda clase, especialmente a los jóvenes, sacar a Dios de la sociedad hacen al ser inhumano y sin compasión. Pero a pesar de que uno saque a Dios de su corazón y la persona que no cree en Dios y tiene la conciencia y sabe que actuó mal o bien en algún momento de su vida, ya por cualquier ventaja que tenga sobre una conciencia. Entonces, es una lucha diaria que nosotros los viejitos ya tenemos que empezar o tenemos que con nuestros hijos cultivarle eso y comentarle eso a los hijos. Yo creo que se me acabó de ocurrir decirle a los hijos, mijo, Dios me lo bendiga porque tiene una correcta conciencia. Y ya con ello yo creo que ya lo hice todo, esa frase. Y la prudencia y ser un imprudente, yo siempre he sido muy imprudente, pero como acelerada, pero a veces hago las cosas y después pienso qué fue lo que hice. Pero uno ya con el tiempo se da cuenta que tiene que ser prudente, quiera o no, pero a veces la prudencia malentendida lo hace a uno callar en un momento en que tiene que hablar, entonces, pero sí saberlo decir. Entonces, padre, para pues seguir uniéndonos en oración y muy interesante el programa. Dios lo bendiga.
Gracias a usted, Marta, muy mal.
Buenos días, padre.
Mucho gusto. Sergio. Buen agrado.
Sergio Giraldo.
Sergio, bienvenido.
Bueno, padre, lo que yo quería era con una preguntita.
Sí.
Sobre la conciencia y la prudencia. La conciencia es que será malo uno como padre decirle a un hijo o a una hija cuando tiene un chorcito por ahí cortico, decirle que eso no es adecuado la forma de vestir, como nosotros como cristianos.
Claro, es un deber de los padres educar a los hijos en el pudor, en el recato.
Entonces, lo tratan a uno de extremista.
Ah, no, sí, claro, los jóvenes de hoy. Pero, a ver, si a los niños los educamos desde pequeñitos, en la virtud, en el bien, en la auténtica belleza, que no es precisamente la del exhibicionismo, los niños van a entender fácilmente. Lo que pasa es que de repente sobre esos temas no hemos hablado suficientemente en la infancia y en la primera adolescencia. Entonces los niños como que se habitúan a ese estilo de vida, lo que ven lo hacen. Entonces depende en gran parte de lo que hayamos sembrado desde la primera infancia, desde la edad temprana. Yo creo que eso es lo que tendríamos que trabajar indudablemente. Buenos días.
Padre, buenos días. Me reservo mi nombre.
Sí, señora, bienvenida.
Gracias, padre. Quisiera decir una cosita que, pues, es muy corriente hoy la equivocación entre no distinguir entre los mandamientos de la ley de Dios y las disposiciones que dictan los estados, las cortes, todas esas leyes que aprueban. Y entonces hay muchas personas con la poca formación religiosa que se tiene hoy que creen que como ya se aprobó el aborto en tales circunstancias o en total, pues que entonces ya no es nada, ya no pasa nada, ya es pecado, ya es correcto hacer cosas así, padre.
Sí, es cierto, y es ahí donde nosotros debemos ejercer este trabajo de formación, de educación, al que me refería anteriormente, porque no todo lo que está enseñando la sociedad, los estados, no todo lo que se determina en la ley es bueno. Al contrario, hay muchas cosas que son nocivas, como las que estamos escuchando y como las que escuchaba que usted nos estaba detallando. Evidentemente, hay cosas perversas que son incluso aceptadas por los propios estados, de modo que los padres, si no asumen la formación de sus propios hijos, recuerden que los padres son ante todo educadores de sus hijos, no solo les dan la vida, sino que están llamados a educar la prole, entonces, lógicamente, los niños van a estar a merced de otras tendencias o de lo que les digan, y eso no es cierto. Entonces, educar en la verdad es fundamental. Gracias. Sigamos con entusiasmo, meditando en las verdades de la vida cristiana. Un gran abrazo, Luis Fernando López, este servidor, el padre Germán Acosta, Camilo Ricaurte en la producción. Les hemos acompañado en esta hora y les invitamos a seguir con nosotros en Radio María.